Bienvenidos y bienvenidas a Crypto Qué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Muy buenas, Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, Luis, todo bien por aquí. ¿Qué tal tú?
¿Todo bien? ¿El Tesla bien? ¿Se conduce bien?
Se conduce bien, sí.
¿Se deja?
De momento sí, no lo he desguazado de momento.
Bueno. Confiemos que tampoco llegue ese día. ¿Qué es lo que más te ha llamado la sensación a la hora de tener la oportunidad de tener un Tesla durante el fin de semana?
Hombre, lo que es el par motor, la potencia que tiene de ir de 0 a 100 al pisar el acelerador es muy potente y eso en un coche de combustión es difícil de ver.
Sobre todo es uniforme, ¿verdad? O sea, el sentido de pisar y sí, que sea lo mismo de 0 a 10 que de 90 a 100. Que eso es lo que te da sensación de montaña rusa. Yo un día fui al concesionario a probarlo también y me dio esa sensación de qué ligereza.
Sí, sí. Alguno ha acabado mareado y todo, así que...
Sí, no, exacto.
Pero un lujo para conducir, la verdad.
¿Y se confirma que el piloto automático funciona como dicen?
Funciona. A mí me ha funcionado, pero ya he visto vídeos por ahí que no les ha funcionado tan bien.
Bueno, pero tu experiencia práctica, ¿qué es lo que cuenta? ¿Alguna conclusión que te haya llamado la atención de algo que no esperaras?
No, porque los tenía probados ya. O sea, yo en el día a día los conduzco, entonces no ha habido tanta sorpresa.
Vale, me parece bien. ¿Por lo demás, todo bien?
Todo bien. Mucho trabajo, imagino que parecido a ti.
Sí. Pero mañana nos vamos de viaje. Pero nos da tiempo a comentar, y yo te quería comentar, ahora que estamos viendo que está el tema relativamente paradito, nuestros amigos de Andreessen Horowitz, o A16Z, o A16Z, porque en teoría el nombre completo de Andreessen Horowitz tiene 16 caracteres, han sacado un reporte de el estado del cripto 2023. Bueno. Y me apetecería comentarlo contigo para ver ¿qué te parecen sus conclusiones y las tendencias que ellos esperan?
Bueno, vamos a verlos.
Aunque hay que decir que, en teoría, tiene una reputación estelar. En los últimos 3 meses se están cayendo un poco del guindo en cuanto a la reputación que yo les tengo. Se comprueban que han invertido en algunos proyectos que dejan que desear, que les falta en algunos casos supervisión, pero bueno, todavía siguen siendo la vanguardia del mundo cripto.
Bueno, vamos a ver.
Bueno, lo más importante es, querido oyente, si controlas la lengua de Shakespeare, te podemos dejar el reporte en sí, en las conclusiones, pero si no te apetece leértelo o pasar por las 60 diapositivas que tiene, podemos comentarte sus mayores conclusiones. Vamos a empezar. Conclusión número 1. Las blockchains o cadenas de bloques tienen más usuarios activos y mayores formas con las que interaccionar en 2023 que en el pasado.
Bueno, nada sorprendente de momento, ¿no? Nuevas utilidades, cada vez un poquito más de adopción, poco a poco.
Claro, el tema es la relación entre precio y adopción. Quizá los precios no han tenido las subidas que han tenido en 2021, pero el uso y las formas de utilizarlo continúan, ¿verdad?
Bueno, eso ya sabemos que cuando se construye realmente es cuando no hay ruido en el precio, ¿no? Cuando está toda la gente bajista, ahí es cuando hay construcción y entran las grandes empresas y los nuevos proyectos. Entonces, claro. Bueno, puede tener relación eso también.
Exactamente. Aquí nuestros amigos estos amigos ficticios, en realidad no los conocemos, disclaimer, como siempre, que lo que comentan es que se está enfriando la especulación y ahora lo que te queda es la gente orgánicamente que pretende usar e interaccionar con Web3 y entonces se está quedando un ecosistema bastante limpio. Ya lo que se quedan, al parecer, las transacciones son por los usos orgánicos, por las aplicaciones construidas en Web3, por DeFi. Ya cuando se ve el mes pasado que había 15 millones de direcciones enviando transacciones, se espera que sean orgánicas. Y ya hay, de hecho, más de 700 aplicaciones que se lanzaron el año pasado que requerían direcciones para poder permitir a los usuarios interaccionar. Uno.
¿Eh? Sí, pero ¿no crees que esto también es cíclico? Que al final ahora se va a construir y después volver a la especulación.
Yo creo que sí, por supuesto, pero hay que tener en cuenta que dado que no parece que haya motivo especulativo, el que viene al ecosistema simplemente es porque lo quiere utilizar. O al menos esa es la lógica. Luego siempre está el... ¿Cómo era la rana? El Pepe. Que te puede proporcionar esas transacciones, pero ese motivo especulativo, por lo general, en las mejores herramientas, las tecnologías de escala, los costes más bajos, permiten que el número de transacciones totales en los blockchains hayan subido un 50% en los últimos 2 años. Y no ha habido una escalada alocada de precios. Vamos, los precios han ido por otro lado.
Bueno, veremos. Yo, es lo que comento, al final creo que esto ya se ha dado en años atrás y siempre es el mismo ciclo, ¿no? Ciclo de construcción, por así decirlo, de mejora de la propia red, después especulación y otra vuelta a empezar. Pero bueno, veremos cómo va la cosa. Por cierto,
sí, sí.
Esta Pepe que comentas está explotando, ¿eh?
¿Está explotando o ha explotado?
Ha explotado, vamos. Está, llevo un 50% arriba hoy.
¿Hoy?
Sí, creo que es hoy.
Qué barbaridad. Hoy está el número 100, ahora que lo veo. Sí, 53%, pero está más. Vamos a poner los puntos sobre las EVs. Valoraciones 0,00000102. O sea, esto ni siquiera, digamos que es la 10.000ª parte de un céntimo de dólar. O sea que cuando hablamos de si sí, va a subir un 50%, pero con ese valor, imagino que comprarás con un dólar, ¿qué te compras? ¿Unos un millón?
Sí,
esto es como cuando te comprabas 100, el Shiba Inu y ponías ahí $10 y te comprabas 10 millones y decías, wow, ¿cuántos tengo?
Sí, pero oye, el beneficio está ahí, ¿eh?
Sí, sí, si subes el 50%. Y luego, como siempre, a ver, no hay consejo de especulación, pero hay que mirar las tokenomics de este tipo de cosas, porque lo que hay que entender muy bien cuando uno entra en este tipo de moneda, saliéndonos del reporte completamente, pero cuando uno mira este tipo de moneda es cómo van las tokenomics, si se duplica cada hora, cómo funciona en general.
Mira, estoy entrando a la propia web de Pepe y te sale un banner lo primero, que la traducción es algo así como la meme coin más memeable de la existencia. Los perros han tenido ya su tiempo. Es la hora de Pepe. Sí, esa es la propuesta de valor del proyecto.
Sí, sí. Y ahora, hablando de tokenomics, solo para tenerlo claro, el 93,1% de los tokens, 93,1% de los tokens fueron mandados al pool de liquidez. Liquidity pool tokens han sido quemados y el contrato se ha renunciado. Y el resto del 6,9% se mantiene en un multisig wallet solo para que se utilicen como tokens en un futuro exchange centralizado en puentes y en pool de liquidez. Y esto se puede ver en ppcexwallet.eth. Digo, por si alguno lo quiere ver, evaluar. Está todo bastante claro en la página, la verdad, ahora que lo comentamos. Y además te lo ponen ellos. Pepe es un meme coin que no tiene ningún valor o expectativa de retorno financiero. No hay un equipo ni hay un roadmap. La moneda es completamente inútil y solamente se hace para motivos de entretenimiento. O sea que está bien saberlo. Aparte también te dice que no tiene asociación con la rana Pepe o con Matt Fury, que es el creador del dibujito. Bueno, volvemos al reporte que tengo. Nos hemos ido bastante por ahí.
Vamos allá. Bueno,
continuemos. Segunda conclusión principal del reporte del estado de cripto 2023. DeFi y la actividad NFT parece que vuelve a estar de bonanza. Tampoco te digo extraordinario, pero parece que está volviendo a repuntar, volviendo
bueno,
a subir.
Bueno, esto sí que me sorprende un poco más. ¿Tenemos algún dato?
Pues, a ver, hay un montón de gráficas, pero para comentar, después de haber caído de las altas cotas de 2021, después de la especulación, mayores usos orgánicos han aparecido. en materia de DeFi, en materia de préstamos, en materia de mandar dinero, pero en materia de NFTs, en arte, en coleccionables, en on-chain gaming, que es básicamente los juegos que son en el blockchain, y más. Y esto se mira al número de compradores NFT en total, al menos el número único de direcciones que han hecho al menos una compra de NFT en el último mes, que se... A ver, las cotas desde el finales de 2021 son inalcanzables, pero ya parece que hay un poco más de volumen. Digamos, hemos vuelto en 2023 a tener un millón de... Por encima de un millón en uno de los meses de 2023 de monederos únicos haciendo al menos una transacción de un NFT durante el mes. Uh-huh. Y cuando miramos los DEX, se ve que han podido hacer intercambios por encima de 100 billones de dólares, aún con la volatilidad del mercado. Y ahí ya se ve una cierta tendencia de los infiernos del final de 2022 a un repunte relativamente notable y saludable los últimos 4 meses.
Tengo aquí la gráfica delante en el tema de los NFTs, y para que los oyentes se puedan hacer una idea, finales de 2022 había unas 600.000 carteras comprando al menos un NFT cada mes. Y como bien has dicho, ahora en 2023 hemos tenido un mes en el que hemos pasado el millón de carteras, y en los últimos datos que tenemos, pues está ahí en las 800.000 o algo así. Así que bueno, van mejorando esos números.
Sí, eso digamos que a lo que lleva es el repunte en la actividad. Y luego hay una conclusión muy interesante, que es que parece ser, o al menos ellos argumentan, que los usuarios tienen más poder y pueden cobrar una mayor proporción de los ingresos en plataformas web 3 con respecto a plataformas web 2. Y tú ves aquí una comparación con web 2, en la cual Facebook, Instagram y Twitter básicamente se llevan el 100% de todos los ingresos. YouTube comparte el 45%, Spotify el 30%, la App Store hasta el 30%. Steam, la de videojuegos, hasta el 30, Fiverr el 28, Roblox el 25. Y luego ves en Web3 que pone el diseño de la red tiene consecuencias económicas. Sale OpenSea hasta un 2,5%. Uniswap, 0,3%. Ethereum, más o menos un 0,06%. Y se ve las consecuencias. ¿Por qué? Porque los usuarios pueden fácilmente salir, porque el código es código abierto, porque los datos son públicos, porque el producto es extensible, las plataformas se deberían poder ajustar a las normas que ponen. Entonces, no deja de ser interesante la comparación cuando ves los datos así A y B directamente.
Uh-huh. Pero bueno, al final está bastante repartido en Web3.
Bueno, digamos que la plataforma que más ingresos se queda es OpenSea, que está en 2,5%. Cuando, claro, sin embargo, tú ves Instagram, Facebook y Twitter, y ahí no parece que haya un reparto de ingresos, como quien dice.
Claro, además, a esto hay que sumarle la transición de muchas empresas Web 2, por así decirlo, a Web 3, que también lo tenemos aquí en otra de las diapositivas. Tenemos por ahí Nike, Adidas, Louis Vuitton, Gucci, un poco de todo, que son empresas que han hecho algún tipo de exploración en Web3 en este último año.
Sí. De hecho, por cerrar este tema, los datos fríos. En los últimos 2 años, los marketplaces de NFTs han pagado más o menos unos 2 billones de dólares en royalties de ventas secundarias. No es la venta directa, sino es el siguiente sucesivas ventas del mismo activo. Si lo comparamos con Web2, aquí hacen una comparación con Meta, que ha proporcionado 1 billón de dólares a los creadores en total en 2022. Sin embargo, si miramos el número de usuarios, las plataformas de Meta, Facebook, Instagram y WhatsApp y demás, tienen unos 3,74 billones de usuarios mensuales, que ahora mismo no hay ni de lejos tantos en Web3. Habrá decenas de millones, si quieres. O sea, estamos hablando de 100 veces más y paga menos.
Bueno, al final, además, Meta, no sé si te acuerdas cuando querían crear el famoso metaverso de Meta, que bueno, está en desarrollo, que querían cobrar unos royalties del 47% para ellos, para la propia empresa.
Bueno, poco optimista el tema, ¿no? Especialmente cuando los avatares de Meta ni siquiera tenían piernas. Pero vale, vamos a dejar a Meta tranquilos, que ya llevan un año bastante difícil. Para continuar con el punto número 3 a desarrollar. Aquí se concentra la perspectiva en el número de desarrolladores activos en la industria. Y se mantiene, vamos a decir, no ha caído ni ha aumentado drásticamente, sino que se mantiene.
O sea, bueno, que ya es un dato positivo, que con la caída de precios que hemos tenido y con la caída de volumen de transacciones, que el número de desarrolladores se mantenga estable, para mí es un dato muy positivo.
Sí, sobre todo porque la dinámica aquí parece ser que en los bull markets vienen desarrolladores a aprender cómo se desarrollan contratos inteligentes, cómo se desarrollan proyectos en cripto, y luego parece que se quedan. O sea, ya cuando ven las posibilidades del ecosistema, no es que se vuelvan a otro tipo de desarrollo, sino que se suelen quedar, se suelen mantener trabajando.
Bueno, quizá también tiene ahí un poquito de relación con el punto anterior, ¿no? Con el tema del pago de royalties. Ven más remuneración económica también.
O al menos hay oportunidades de empleo y proyectos haciendo cosas interesantes. Si te das cuenta, la coyuntura económica, el número de proyectos en Web2 de plataformas que han estado despidiendo durante los últimos 10 meses es una sangría. Entonces, tampoco te vas a ir si no hay dónde ir. Si te puedes quedar aquí y tienes un trabajo y ves que tiene futuro, ¿por qué cambiar? Y esto se traduce en que hay mayor actividad en NFT, mejores herramientas, y hace que haya más gente haciendo el deployment del contrato. O sea, lanzando el contrato, como quien dice, en el blockchain para que se pueda utilizar.
Bueno, punto positivo, oye.
Sí, y ya se va viendo que las librerías de los desarrolladores de cripto están empezando a aumentarse y que los smart contracts verificados están en un máximo histórico. O sea, que ya mejora el panorama desde el punto de vista del desarrollo. Esto que siempre se dice, el ecosistema. No parece que haya muchas novedades, pero hay mucha gente trabajando en silencio y tranquilamente en sus proyectos. Esto es como nosotros sabemos que el ecosistema está avanzando y que los proyectos continúan.
Claro, al final, mientras haya desarrollo y mientras haya trabajo y empresas detrás, esto seguirá adelante. Y además, siempre se dice que las grandes empresas ven más que nosotros, ¿no? Saben más que nosotros. Al final, si están poniendo dinero y están poniendo horas de trabajo en Web3, es por algo.
Exacto. Vamos a ver cómo evolucionan los modelos de negocio. Lo que está claro es que, si te acuerdas, en los inicios de este podcast siempre hablábamos del trilema de la descentralización, seguridad y escalabilidad.
Ese trilema que todo el mundo es capaz de completar, pero nadie lo completa, ¿no?
Bueno, pero los blockchains están consiguiendo escalar en caminos prometedores, vamos a dejarlo ahí, que es lo que menciona como punto número 4. Entonces, está viendo caminos en los cuales, digamos, se ve la luz al final del túnel. Están los nuevos Layer 1, los famosos Ethereum Killers, pero también hay los Rollup, los Optimistic Rollup, los Zero Knowledge Rollup. Hay soluciones para aumentar la capacidad del blockchain para almacenar y acceder a la información. Y luego hay blockchain que son de aplicación específica. Para operar una aplicación específica, entonces lo hacen bastante más eficiente. Y los parachains, si te acuerdas. Entonces, parece alguna de estas soluciones eventualmente permitirá resolver la mayoría de límites o limitaciones que hemos tenido en el ecosistema al día de hoy. Y de hecho, te dejo con un dato. A día de hoy, más o menos, el 7% de todos los fees de Ethereum se pagan por los rollups de Layer 2.
¿Qué te parece ese dato? ¿Te parece poco o te parece mucho? O sea, yo me esperaba un número más alto.
Sí, no, a ver, teniendo en cuenta que acaban de bajar todos los fees, que está el merge y que, vamos, que ha habido bastante movimiento en el entorno, pero que todavía Ethereum en sí Ethereum, no los Layer 2, son los principales agentes del ecosistema, me parece que está creciendo el número, pero no me parece en consonancia con lo que esperaba. Uh-huh. O sea, no me parece descabellado, me parece más o menos lo que tenía en mente. El año pasado, los Layer 2 totalizaron más o menos el 1,5% de todos los fees pagados en Ethereum. O sea, cuando yo lo miré, de 1,5 a 7 hay diferencia.
Vale, ahora me hace más sentido.
Ya hay cada vez más aplicaciones que se construyen en los Layer 2 y cada vez se construirán más y cada vez se mejorarán más las prestaciones para los usuarios. Menos costes, más calidad, más velocidad.
En relación a esto, hace mucho que no hago una transacción en Ethereum, en la capa 1. ¿Sabes cómo está el tema de los fees actualmente?
Pues lo miré la semana pasada, pero no me acuerdo. Y para no inventármelo, lo voy a dejar en el que tenga curiosidad que lo mire. se puede mirar. Hay, de hecho, hay bastantes sitios web que te dicen directamente cuál es el coste del gas. Y lo comentábamos hace... De hecho, lo comentaba fuera de línea con un amigo que estaba haciendo transacciones y que me mandó el sitio diciendo, tal, si quieres ver el precio del gas, aquí lo tienes actualizado. Y ahora mismo no me viene a la mente. Uh-huh. Mira, pero bueno, si luego lo veo, aquí, ya te lo mando.
Lo tengo aquí. De media, actualmente, $3.81.
Exacto, sí.
Ahora mismo. Está. Así que bueno, parece que va bajando también.
Sí, y por cierto, con el cambio del merge, Ethereum ahora consume el 0,01% de la energía que YouTube consume anualmente. Esta es la consecuencia real del cambio de Proof of Work a Proof of Stake, en el cual, como ya sabemos, ya no hay que computar un problema extremadamente complicado que requiere muchas GPUs, así que se reduce el consumo eléctrico de manera dramática.
¿Sabemos cuánto era antes en Proof of Work? Imagino que sería bastante más, pero me gustaría ver la comparación.
Pues, comparativas así en frío son difíciles de proporcionar.
Ah, mira, sí, lo tenemos aquí en el propio informe. Antes tenía un... Vale, antes era 30.000 más que ahora. En comparación con el Proof of Stake actual.
Ahí lo tienes. Pues hala, 30.000 veces más. No está mal para eficiencia, ¿eh?
Sí, joder. Parece que va dando sus frutos el merge que tanta guerra nos dio.
Exacto. Y lo que intentan hacer... Es curioso, querido oyente, porque en la comparativa te comparan Proof of Stake Ethereum y te ponen medio centavo, porque en realidad es un reporte americano, medio centavo de dólar en gráfico, en materia vertical, en cuanto a consumo de electricidad, que es 0,00026 terabat, imagino. Uh-huh. Y luego te ponen YouTube y es el Burj Khalifa, que es este edificio muy grande, que si no me equivoco está en Abu Dhabi, de 830 metros de alto, que son 244 terabats. O sea que son unas 94.000 veces más. Toma ya.
Bueno, bastante visual esa comparativa.
Sí, sí, y que además, como vamos a dejar el reporte en la descripción del episodio, si te llama curiosidad, puedes abrirlo, no entender ni jota, seguir bajando diapositivas y cuando llegues al Burj Khalifa, al edificio y al céntimo, te acordarás de nosotros.
Exacto.
Bueno, continuamos. 5 de 7 es la conclusión. Las nuevas tecnologías que una vez parecían imposibles, ahora se están haciendo reales. Y en este caso... Están hablando de las confirmaciones Zero Knowledge, que básicamente permiten la escalabilidad y se comenta y se especula que podrían llegar a permitir el machine learning descentralizado, que las máquinas aprendan de forma descentralizada. Uh-huh. Para esto, evidentemente, se requieren métodos criptográficos para probar o verificar una serie de hechos que sean ciertos sin saber o sin tener acceso a esos hechos, que básicamente es por lo que se llama zero knowledge o conocimiento cero.
Esto me acuerdo que en un episodio que lo contaste con Darío, hicisteis la comparativa de estos zero knowledge con un libro de buscar a Wally,
Sí, exacto.
Encontrar a Wally y enseñárselo, pero solo a Wally, nada de lo de alrededor.
En realidad era justo lo contrario. Tienes que enseñar, digamos, el hueco donde estaría Wally, pero sin enseñarlo en otra página. Es decir, está aquí. Y ya es. El otro lo ve y dice, ah, pues mira, si lo superpongo en mi libro, está ahí.
Ajá.
O es como decir... Hicimos en su día un ejemplo, y además también podemos hacer el link en la descripción porque lo explicamos con dos casos distintos, de cómo te probaría yo a ti algo sin decirte ese secreto para que tú tengas confianza de que yo lo sé. Y estábamos hablando, pues si tienes cosas en la mano y te las cambias o no te las cambias, ¿cómo puedes saber cuál es cuál? Y ahí está el chiste de la prueba. Y es curioso porque esta teoría ha tenido un montón de tiempo, en teoría ha estado... En desarrollo un montón de tiempo, pero nunca se ha podido aplicar de forma práctica, de manera efectiva y eficiente. Y ahora sí que se está acelerando con las pruebas, con las verificaciones, hasta el punto de que parece que vamos a llegar a poder utilizar la escala para resolver problemas que requieren este tipo de verificación y que permitan tener soluciones que ni nos podemos imaginar hoy día.
Claro, al final es muy interesante el tema de los rollups, ¿no? Que para la escalabilidad vendrá muy bien. Cuando haya un volumen cada vez más alto de transacciones, será muy interesante. Lo que propone básicamente estos rollups es agrupar las transacciones fuera de la red y meterlas como una sola transacción a la red. Entonces, para la escalabilidad vendrá muy bien.
Exacto, y además... Se comenta que el ritmo de mejoría es consistente con la ley de Moore, que básicamente avanza a nivel exponencial cada vez más rápido. Entonces, en 2017, el tiempo para aquel que hacía la prueba era de unos 70 segundos con el esquema ligero, que se llama así. La prueba requería unos 20 megas de tamaño y para el verificador eran unos 31 segundos. Y hoy día, con el esquema Orion, se tarda... Para el verificador, menos de un segundo, la prueba es de menos de un mega y medio y básicamente es progreso de entre 10 a 30 veces más rápido y con tamaño de requerimiento de prueba mucho menos. Vamos, que evidentemente todo mejora de manera exponencial hasta llegar a un punto que es utilizable.
Sí, bueno, una vez más se ve muy claro en las gráficas para los oyentes. Oye, si queréis echarle un ojo... aquí en las gráficas se ve de forma muy visual esta mejora exponencial.
Sí, este será el episodio. Es uno de los primeros episodios en los cuales quizá podíamos estudiar el formato vídeo. Pero la conclusión número 6 es una conclusión bastante famosa y bastante curiosa porque nosotros la hemos comentado sin haber necesitado de este reporte, que es que los Estados Unidos, por cómo está tratándose el entorno cripto, por cómo se está comportando la autoridad reguladora y por cómo está el ecosistema, están perdiendo el liderazgo en Web3 por su cruzada, por la falta de seguridad jurídica, por el debate, por la falta de progreso regulatorio, porque en el fondo lo que uno quiere tener es seguridad jurídica, que es básicamente saber cuáles son las consecuencias de lo que estás haciendo antes de hacerlo. Que si yo voy a ir por la calle y tiro un chicle al suelo, sé que eso me va o no me va a meter en la cárcel antes de que yo lo tire, para que yo luego pueda decidir si hacerlo o no hacerlo. En España no pasa nada, y no sé si es en Tailandia o en Singapur, tienes un problema muy serio, pero te quiero que lo digan antes. Lo que no puede ser es que tú tires el chicle y luego venga alguien y te diga, señor, usted está arrestado. Y tú digas, pues aquí no decía nada. Ah, pero eso no me importa, porque ahora esto es así. Esa es la falta de seguridad jurídica y eso es lo que se quiere evitar. Entonces... ¿En qué se ha traducido todos los episodios con la SEC, la falta de regulación efectiva, todos los discursos? Se ha traducido en el que el porcentaje de desarrolladores cripto en los Estados Unidos ha pasado de casi un 40% en 2018, perdón, todavía no estamos en 2028, a menos de un 30% en 2022. Y en materia de los sitios líderes de cripto, el porcentaje de tráfico ha pasado de más de un 20% a casi un 15%.
Bueno, interesante y lógico y entendible, ¿no? Con lo que comentas de esta caza al mundo cripto que estamos viendo en Web3, en Estados Unidos, perdón. Bueno, entendible esta gráfica y esta conclusión.
Sí, y sobre todo, a ver, creo que ya se está empezando a evaluar que intentar ponerle puertas al campo o puertas al cielo, la expresión que más te guste, no tiene mucho sentido. Entonces ya se está empezando a intentar alcanzar legislación para proporcionar claridad. Y ya los distintos países y las distintas autoridades están intentando ver de qué manera se puede regular de forma efectiva el mundo de cripto, pero aún así todavía no llega, y esto en los Estados Unidos veremos a ver cómo evoluciona. Pero ya se sabe que los Estados Unidos siempre han sido el pináculo o el aspecto líder por aquello de atraer el mayor talento del mundo, por tener acceso a la mejor financiación, por tener unas grandes universidades. Entonces, en fin. ¿Vamos al último punto?
Vamos allá.
Pues, bien, el último punto...
Vamos a hacer un paréntesis aquí, y hasta ahora la cosa parece que pinta bien, ¿no?
Digamos que pinta bien bajo bambalinas, pero no hay grandes progresos. Eso es lo que se dice, se está poniendo las bases para un bonito futuro. Uh-huh. Y bueno, de hecho el punto 7 es eso. Si miras a la perspectiva global, se ve progreso. Todavía es temprano en el mundo web 3, pero ya no es el principio. Ya no hay esa especulación tan salvaje, y ya lo que hay es un ciclo de producto que es, digamos, un poco más estándar, que todavía no es el adaptado por el mainstream, por todo el mundo, pero que ya permite ver que hay proyectos que van avanzando, ya permite ver que hay innovación sostenible que parece que está preparándose para navegar el mercado. Uh-huh. Digamos que el esquema antiguo de que suben los precios cripto, más gente se mete, hay más especulación, parece que ya se ha roto. Ya lo que hay, al contrario, es estabilidad en los precios, proyectos con interés, gente que se mete, se pone a desarrollar, hay más inspiración, hay más ideas, hay más fondos, hay más startups, y esto se espera que lleve a mayor adopción en el futuro. De hecho, las cuatro gráficas en cuanto a precio del mercado, de la capitalización global del mercado, interés en las redes sociales, nuevas ideas en materia de actividad del desarrollador y nuevas startups y nuevos proyectos, digamos que las cifras están entre el 62% al 84% de crecimiento sostenido desde el inicio, desde el 2011 que se mide hasta hoy día. Bueno. Y aunque hay en algunas métricas hay caídas, pero por lo general se ve progreso, diría yo.
Bueno, me llama la atención que sea un crecimiento, no es, como dices, no es 100% estable, pero es más estable de lo que me esperaría, ¿no?
Estable de lo que parece intuitivo, diría yo.
Sí, me esperaría más picos tanto hacia arriba como hacia abajo.
Sí. Y luego, me hace gracia porque hay una última sección que es lo que esperamos, que ya es predicción pura y dura. O sea, por si no lo veíamos antes en el reporte, lo que ellos esperan. Y son 12 hot takes, 12 frases. A ver qué te parece. Vamos a hacer pulgar arriba y pulgar abajo.
Vamos allá.
Primero, algunos de los más de los productos potencialmente más icónicos de Web3 serán construidos en épocas de crisis en el mundo cripto.
Estoy de acuerdo, pulgar arriba con esto.
Esto suele pasar también fuera del mundo cripto. Quiere decir, hay una crisis en el sistema, hay gente que no está de acuerdo con cómo funcionan las cosas o que intenta cambiarlo y inicia un nuevo proyecto. También es cierto que cambia el modelo de trabajo, gente pierde su empleo, hay gente que se anima por aquello de tener ahora la libertad que no tenían antes. Yo también estoy de acuerdo. Bueno, pulgar arriba, entonces.
Sí.
Vamos a ver. La seguridad de los contratos inteligentes mejorará en la medida en que la gente adopte técnicas como la verificación formal y el test simbólico.
Bueno, debería ir subiendo lo que es la seguridad, pero bueno, ya sabemos que en Web3 al fin y al cabo no tienes a nadie detrás, ¿no? En estas economías descentralizadas y hace falta todavía mucha educación para que esto ocurra, yo creo.
Yo creo que esto es de los puntos más sencillos porque en el fondo tú cuando tienes un proyecto lo que quieres asegurarte es que los smart contracts no te van a decepcionar o no van a ser hackeados y aunque continuamente pase, cada vez habrá más énfasis en la balización, en el testing, en la verificación y en asegurarte que funcionan como debe ser. ¿Te acuerdas cuando vinieron Euge y Gera y comentaban, este es mi mayor miedo, que tengamos un fallo en el smart contract? Pues estas son de las cosas que en el fondo serán estándar en la industria, igual que el análisis de los estados financieros y las auditorías se hicieron en el mundo financiero. Para mí no hay duda, pulgar arriba.
Sí, para mí también. Quería sacar un poquito la puntilla, pero pulgar arriba también, claro que sí.
Bueno, 2-0 de momento. Vale, vamos a por el tercero. La adopción por parte de los desarrolladores de la tecnología de Zero Knowledge o de no conocimiento se acelerará.
Totalmente, pulgar arriba. Esto ya lo hemos comentado
exacto.
Antes, de hecho.
Vale, este era fácil. Venga, vamos a ver el cuarto. El Internet continuará consolidándose hacia las Big Tech o hacia las empresas grandes, subrayando la importancia y la necesidad de Web3.
Bueno, esto es la idea que tenemos todos, ¿no? Lo que vemos en un futuro si miramos a 5 o 10 años vista, pero bueno, esto habrá que ver si acaba pasando, esperemos que sí, pero este sí que es un poquito más dudoso.
Yo este no lo veo, porque sin embargo, o sea, veo el punto en el sentido de que dicen la necesidad de Web3, pero la consolidación es hacia Web2 y hacia las empresas más grandes. Y esto, me acuerdo cuando estaba en la universidad en que estudié, en Estados Unidos, y estaba hablando con mi compañero de habitación, que ya es bastante típico tener al compañero de habitación, y hablábamos de economía y de empresas. Y curiosamente, yo que en aquellos momentos tenía mi idea de, pues uno puede tener una empresa, tamaño medio, ya se sabe, ir por ahí. Y no, el otro era más de, las empresas tienen que o crecer o tienden hacia la destrucción. Y luego lo estuvimos hablando y comentando de esto de conversaciones de alcoba, como quien dice. Y al final me di cuenta de que posiblemente tenía razón. Cuando las empresas acaban, a ver, vamos a conversación con muy poco contexto y generalizando demasiado, pero cuando las empresas que tienen las bases para crecer continúan creciendo, al final acaba convirtiéndose en un oligopolio, casi en un monopolio, mientras que las empresas que no tienen las herramientas para crecer eventualmente terminan desapareciendo, que es lo que pasa en la mayoría de mercados. Hay un montón de competidores, luego hay uno que sobresale con dos o tres, cuatro alternativas viables, pero suele ser uno el fundamental y se va consolidando en el mismo aspecto. En materia de redes sociales, en materia de buscadores, en materia de... Lo vamos viendo.
Entonces... Sí, incluso en el mundo cripto, ¿no? Que puede que todavía no hayamos visto ese ganador tan claro, que parece que tenemos ahí a Ethereum en cabeza, pero están todos en esa batalla por llevarse toda esa adopción, ¿no?
Sí, y aún así, si hubiera otro que fuera un ganador claro, también sería un ganador claro. Que entonces, lo que venía a finalizar el punto es que ese tipo de batalla ya ha pasado en las .com. Ya tenemos el FANG, el Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Google, que es lo que se suele conocer como Big Tech, y no parece que haya rivales que les vayan a quitar de manera significativa cuota de mercado, aunque vamos a ver con el desarrollo de AI qué pasa. Pero vamos, yo no veo un cambio significativo de modelo de negocio inmediato, así que evidentemente Web3 lo que da es, lo que proporciona es mayor posibilidades de distribución de los réditos a aquellos que participan directamente, que es lo que no da Web2, tal y como hemos comentado en el sistema. Estoy de acuerdo con el punto, tú estás en desacuerdo, está bien, no tenemos que estar de acuerdo en todo, Pablo. Bueno, punto número 5, los juegos en blockchain van a subir en popularidad.
No sabría qué decirte aquí.
Te cuesta,
porque de momento, o sea, lo que es el modelo de negocio de los juegos en blockchain me parece muy acertado. Por ejemplo, con el tema de NFTs para coleccionables de videojuegos y demás. Pero hasta el momento no hemos visto a alguien que lo sepa adaptar realmente bien al mercado. Entonces me cuesta ver este punto por el momento.
Yo sigo pensando que hay un fallo en la experiencia del usuario, que es cómo poder hacer algo como el que tengas un monedero o que tengas una dirección que esté bajo tu control, que no requiera todos los pasos todavía que requiere el meterse en el mundo de cripto. Porque cuando uno se mete a jugar, digamos, tú te metes y tienes, hoy día tendrás como mucho un usuario y contraseña. A ver, no soy yo el jugador ahora más jugón de estos días, pero si no recuerdo mal, o tienes un nombre de usuario como mucho y haces login en unos servidores de la compañía, tipo FIFA, o tienes un nombre de usuario y contraseña. Entonces, de ahí a que tengas tu wallet y lo tengas linkeado y que puedas hacer las operaciones, me cuesta. Mira que es el uso más aceptable y el que más validez le puedo dar, pero hasta que no se solucione ese problema, que se haga una manera fácil de unir todas las cuentas que tengas en todos los servidores de todas las empresas de videojuegos o de la mayoría con tu monedero para que todas puedan leer y utilizar y ayudarte a hacer tus transacciones y almacenar tus NFTs ahí, no lo acabo de ver. Y yo puramente, tú para qué quieres un juego en blockchain directamente. A ti la tecnología como jugador te da igual, tú lo que quieres es jugar. Si claro, funciona bien, perfecto. Y si no funciona bien, a otro juego que para eso hay muchos.
Lo interesante son las opciones que te da el tener ese NFT, por ejemplo, en distintos juegos, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, te compras una chaqueta en Fortnite y la puedes llevar también en el GTA.
Claro, ¿no? pero para eso tiene que haber conexión entre los distintos juegos, portabilidad, que los juegos puedan leer de tu propio monedero, de tu propio wallet y que te puedan traer el activo de una manera u otra. O sea, yo ya me imagino, simplemente por tener un ejemplo fácil, el FIFA, que por cierto este año no se llamará FIFA por otro tema distinto, pero que tú tengas un jugador clásico que ganaste, yo qué sé, en el FIFA 19 o algo, un estadio, un skin de un balón, y que lo puedas tener contigo en el 23 y que el balón ya no esté ahí, o en el 24 o en que sea. A lo que me refiero es que ni siquiera hay un incentivo para las compañías para hacer este tipo de experimento con que portabilidad entre distintas compañías para que puedan entender, razonar y sacar tu NFT en el juego de por sí de una manera lógica. No sé, yo no lo veo, la verdad. Me parece
que es complicado, pero creo que aquí también no es tanto el desarrollo de juegos blockchain, sino de la propia blockchain en general, ¿no? Creo que necesitamos muchos avances todavía para que llegue ese día.
Sobre todo que tendrías que incorporar una blockchain, la que sea, en un videojuego que sea moderno y popular, de una manera que no tenga un impacto en la experiencia de usuario. Si eres capaz de hacer eso, resuelves este problema. Pero a día de hoy, yo no lo veo, y yo, a mí que me gusta jugar, a mí cuando voy a jugar no me gusta saber nada de la tecnología que lo mueve. Si acaso le presto atención al motor gráfico, por aquello de la curiosidad, si es Unity, si es Unreal, pero no, me da igual. Quiero jugar, no voy a ir pensando en él. Yo no lo veo.
Pulgar abajo le damos a este.
Yo no lo veo y yo llevo 2 abajo. No, yo llevo 4 arriba, 1 abajo y tú 3-2. Venga, seguimos. ¿Habrá mayores avances en el hardware optimizado para la prueba de Zero Knowledge?
Sí, totalmente.
Yo estoy fácil. Si hay demanda, se hace el hardware.
Está adelante, fácil. Adelante. Vale.
Seguimos. Preocupaciones acerca de las redes sociales. Harán más evidente la necesidad de que hayan redes sociales descentralizadas.
No sé por dónde va este punto. No sé si va Twitter. Por la protección de datos.
Twitter o Facebook. Saber, Twitter. Saber que cualquier cosa puede pasar en Twitter o en Facebook y que tienes muy poco control acerca de lo que pase, me parece bastante razonable. Que puedas tener una red social descentralizada que no esté bajo el control de nadie. O que tenga unas normas, digamos.
Estaría muy bien. Luego habrá que ver si acaba pasando, pero la idea es buena.
Claro, pero aquí lo que se dice no es que alguien lo vaya a construir, se dice que hay una necesidad. Sí, claro, la necesidad está, ya estaba hace 5 años.
Bueno, aquí han ido a asegurar, ¿eh?
Está no claro, vale. Sí. Esa conclusión de oráculo también la puedo hacer yo. A ver, seguimos. Clientes ligeros, y estamos hablando de cliente de aplicación móvil, acelerarán la adopción de los frontends de Web3 móviles. Bueno, este punto es igual es un poco técnico, pero vamos, lo que quiere decir es que si tienes una aplicación ligera, sacar el frontend, que es básicamente lo que ve el usuario en la página web, por ejemplo, de Web3, es mucho más sencillo. Y evidentemente, si tienes que cargar 800.000 datos e imágenes y tarda un montón, es una experiencia de usuario horrible. Si quieres capaz de hacer una experiencia de carga ligera o sabes cómo hacer el rendering de los elementos de la manera adecuada, pues la experiencia de usuario va a ser fantástica y no va a tener ningún impacto. Bueno. No, esto parece más una de esas frases que sí, pues vale. No es...
Sí, sí, le tienes que dar que sí porque, bueno...
Claro, si consigues hacer un cliente ligero, un cliente que pese poco, pues evidentemente funcionará todo mucho mejor y acelerará la adopción. Sí, ahí el reto es técnico, si eres capaz de construirlo.
Pues vale, venga, adelante. Pasamos
al siguiente. Los DAOs van a hacer más experimentos con nuevas formas de gobernanza comunitaria.
Bueno, puedo estar de acuerdo, sí. Aunque las DAOs, no sé a día de hoy qué nivel de volumen de público están moviendo las DAOs, pero creo que en el futuro serán importantes y cobrarán más peso que el que tenemos actualmente.
Yo no lo sé, porque las DAOs últimamente están de capa caída en el sentido de que siempre hay una oligarquía que decide en cada DAO con unos intereses, sea la fundación de Arbitrio, por ejemplo, del otro día, y luego está la comunidad y lo que quiere la comunidad. Y al final, no tengo muy claro si va a continuar el modelo de la misma forma que lo entendemos hoy, o si va a tender hacia una gobernanza un poco más tradicional, como quien dice. Vamos a ver. Uh-huh.
Bueno, estás...
Seguro que van a hacer más experimentos.
Claro, aquí el punto es ese. Lo que te están diciendo es que van a experimentar. Entonces, bueno, pues es como el anterior, hay que dárselo, pues sí, habrá más experimentos. Otra cosa es que salgan bien o mal, ¿no?
La experimentación tiene sentido. Bueno, tres puntos nos queda. El primero, los gobiernos pasarán regulación cripto, digamos, aprobada por la mayoría de agentes. En este caso, como es puertorriqueño, es bipartisano, pero vale, para aquellos países que tengan más, pues más. Yo lo veo.
Sí, seguro que sí.
Lo veo porque no se puede estar en el estatus de retener a la innovación. Al final los proyectos cripto se van a ir a otro país y el otro país le va a poner regulación favorable y el resto de gente lo copiará y ya está. Últimos dos. A medida de que el espacio y los bloques se haga más barato, usos no especulativos de los tokens proliferarán.
Uh-huh. Puede ser. Esto también creo que va de la mano con la facilidad de uso, ¿no? Creo que si quitas todas las barreras que hablábamos también en el tema de los juegos, podrán entrar muchos más usuarios que entran por la experiencia y no por la especulación.
Sí, yo de otro modo estoy de acuerdo. O sea, estoy de acuerdo con la frase, pero más allá, porque si lo haces, si la tecnología es barata, la gente encontrará formas de utilizarla o problemas con los que se puedan resolver con esta tecnología. Y en ese sentido, la especulación siempre ha hecho bastante daño, porque la gente que en realidad quería resolver problemas les hacía la vida complicada. Es como el que va a comprar un piso a una ciudad porque necesita vivir en esa ciudad y hay gente especulando con los pisos de la zona. Pues él se encuentra o ella se encuentra en una situación de yo quiero comprar un piso, hay pisos en venta, pero están todos fuera de mi rango de precio, lo cual no me ayuda. Cuando en realidad en un mercado orgánico, si hubiera un mercado al precio adecuado, pues no tendrías ningún problema. Y eso haría un mercado mucho más saludable. En este caso, cuando el espacio de los bloques sea más barato, habrá más usos, sí, de cajón. Cuando la tecnología se democratice, habrá más gente intentando utilizarla para los problemas que ellos tengan. No me cabe ninguna duda.
Otro pulgar arriba, por ahí.
Y ahora el último. Las contrataciones, el manejo de la tesorería y el acceso a fondos sostenible se van a convertir en un punto fundamental de atención para las DAOs?
Bueno, en principio siempre lo ha sido, ¿no?
Debería, en un principio tiene sentido, sí. Bueno, pues este es el reporte, tiene 800.000 páginas, bueno, tiene 60 y te puedes entretener, pero ¿qué te ha parecido? Te voy a dar mi conclusión sin haberme preguntado, y es que no era nuevo. Estamos sí. comentando esto cada episodio, vamos a ver, confirmamos que Silicon Valley sigue más o menos viendo lo mismo que nosotros. No sé si hoy me siento más inteligente o más tonto.
No, a mí me ha gustado, pero sí que es un poco general. Pero bueno, está bien todas las gráficas y todos los datos que dan, porque eso sí que son cosas que no tenemos a mano en el día a día, ¿no? Entonces, está bien, pero sí, estoy de acuerdo contigo. No me he llevado muchas sorpresas.
Yo te voy a decir dos cosas que me han llamado la atención. Y con eso lo dejamos, si quieres. Punto uno.
El centavo y el Burj
Khalifa. No. Hay dos cosas que están en el reporte que no hemos comentado que me han hecho gracia. Hay una frase que dice: el Web 3 avanza el Internet a través de ordenadores cripto, no casinos cripto. Y pone casinos contra ordenador, comparativa, en un casino. Especulación financiera. Confías en el management, en la dirección de la empresa. Operaciones opacas, frágil, versus ordenador, innovación tecnológica, reglas que se hacen validar a través de código, operaciones transparentes, resiliencia. Y decía, a ver, evidentemente tiene sentido, pero es divertido verlo.
Bueno, y te iba a decir que con la definición que han dado de casino, me viene a la cabeza algún proyecto cripto, ¿eh?
Pues claro, pero de eso se trata.
Claro, por eso, bueno, habrá que ir avanzando y saliendo de ese término de casino.
Sí, y bueno, el otro lo hemos comentado, pero me gustaría hacer hincapié, que es que esto hace un par de años era la frase en el mundo de los negocios, que era el flywheel, que es como una especie de noria impulsada por viento, un molinillo de viento, creo que se dice en español, esto que va al viento y con el viento se mueve y cuanto más viento más aire, etcétera, etcétera, y al final se acaba girando por sí mismo. Pero en este caso, el feedback positivo ayuda a los mercados cripto y empieza diciendo, vale, hay nuevas startups, nuevos proyectos, hacen que el precio suba, cuando el precio sube hay más interés, cuando hay más interés hay más ideas, esas ideas hacen más startups, esas startups hacen que el precio suba. Así es un cíclico, es un proyecto cíclico o es un proceso cíclico que se ve afectado evidentemente por los factores externos y la especulación. Pero si remueves eso o si eliminas eso, parece ser que está todavía ahí en materia de más proyectos, más precio, más interés, más ideas. Más proyectos, más precio, más interés, más ideas. Parece que todavía estamos ahí.
Bueno, sobre el papel es muy bonito. No es tan sencillo como eso, pero sí estoy de acuerdo con ese concepto.
Bueno, al final todo se rompe en el precio.
Sí.
Bueno, Pablo, ¿algo te queda en el tintero que te apetezca comentar?
Nada, creo que hemos cubierto muy bien todo el informe.
Y si los usuarios tienen dudas o preguntas, ¿dónde nos encuentran?
En nuestro correo en preguntas@cryptoque.com o en Twitter en /cryptoque.
Fenómeno. Pues, querido oyente, esperemos que te haya gustado. Gracias por escucharnos una semana más. Tanto a Pablo como a mí, si tienes dudas o preguntas, ya sabes a dónde ha dicho Pablo. Te dejamos los links del informe en la descripción y también la página web del PBCoin. Así te le echas un vistazo a la rana, que es muy curiosa. Nos escuchamos. Un saludo.
Chao.
This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify, the global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com/tech, all lowercase. That's shopify.com/tech.